Arrancamos ahora sí con la tercera parte del espíritu de Nehemías. Y les leo en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislew, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, les resumo un poquito lo que hablamos. Estamos viendo sobre el espíritu de Nehemías. Cuando decimos el espíritu de Nehemías, hablamos del carácter, de la actitud, de la pasión, de la disposición de Nehemías. Y fuimos viendo algunas cosas que nos sirven a nosotros, que sería bueno que nosotros podamos copiarlo, tenerlo, activarlo en nuestra vida para poder ser de bendición. Entonces, lo primero que vimos, dijimos que Nehemías tenía un espíritu interesado por lo demás. ¿Se acuerdan? Un espíritu interesado por lo demás, porque se preocupaba por la condición de lo demás. Lo primero que hizo Nehemías, acuérdense que Nehemías estaba en cautividad, estaba bajo el gobierno de los persas, y Nehemías servía en el palacio del rey persa. Pero sin embargo, él, en cuanto llegó alguien de Jerusalén, lo primero que hizo, preguntar por ellos: ¿cómo están? ¿Cómo está la gente que quedó allá? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, él tenía un espíritu interesado por lo demás. Y dijimos que es el mismo espíritu que tenemos que tener nosotros. Nosotros somos cristianos, somos salvos y tenemos que preocuparnos por los otros para ver cómo están. Nehemías podía haber pasado de largo ese interés. Él estaba bien, tenía una buena posición, un buen lugar en el palacio del rey, pero sin embargo él se interesó por lo demás. Bueno, nosotros ahora que somos salvos, tenemos que aprovechar esta salvación para interesarnos por lo demás y compartirla, predicar, orar, ministrar, poder soltar una palabra, un consejo de bendición sobre lo demás. Lo segundo que vimos, que Nehemías tenía un espíritu compasivo. Tenía un espíritu compasivo. Bueno, Nehemías, les dije que significa el Señor consuela. Tenía un espíritu compasivo porque cuando oyó las palabras, dice que se sentó, lloró e hizo duelo. No fue indiferente a lo que le dijeron. No es que le dijeron: sí, están todos mal, la cosa está difícil, bueno, que se la arregle. Cada uno estará pagando su propio pecado. No, al contrario. Lo que hizo, lo que escuchó Nehemías, lo que oyó, le afectó porque tenía un corazón, un espíritu compasivo, un corazón misericordioso. Bueno, nosotros también tenemos que ser sensible a la situación de lo demás, comprender la condición de lo demás, entender al menos a través de la palabra de Dios, la condición que le pasa a los demás. No es cuestión, bueno, es un pecador, por eso le pasa. Bueno, si no acepta al Señor, por eso le pasa. Y de esa manera arreglarlo como si eso justificara todo. No, al contrario, nosotros tenemos que interesarnos por lo demás y tener la compasión, dolernos en nuestro interior por la condición de los familiares, las amistades, la gente, los vecinos que todavía no conocen al Señor. Lo tercero que vimos, que Nehemías tenía un espíritu de oración, un espíritu de oración, porque Él no se quedó con la noticia o con la aflicción o con el dolor que le provocó esto. No, al contrario. Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Llevó esa situación, esa noticia que le impactó, la llevó a la oración. Y nosotros dijimos que tenemos que tener también eso presente, la oración en nuestra vida. La oración nunca debe ser la última opción, debe ser la primera. Pasa algo, vamos a orar. Sucede algo, vamos a orar. Tenemos un desafío por delante, vamos a orar. Tenemos un proyecto de fe, vamos a orar. Todo, todo a presentarlo delante de Dios, porque Él nos invita a hacerlo. Dice que debemos presentar nuestras peticiones, todas nuestras peticiones delante de Él. Pero también dijimos que la oración no es para tirarle los problemas a Dios. Dios no se va a quedar con ningún problema. La oración es para que nosotros podamos vencer esa presión que nos causan los problemas, vencer esa presión y tener la paz de Dios en nuestra vida para saber actuar con sabiduría. Bueno, es muy, muy importante tener un espíritu de oración. El espíritu de oración no es porque ayunas al mediodía y después ayunas, perdón, oras a la mañana en el desayuno y luego oras a la noche cuando llegas a tu casa y te vas a acostar y dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré. No, un espíritu de oración. Eso quiere decir que la oración la tienes ahí. A flor de piel, la tienes enseguida para ponerla en acción. Alguien te está contando algo, vamos a orar. Alguien está preocupado por algo, vamos a orar. Alguien está pasando, recibes una noticia de algo que está pasando en la familia o en las amistades o quien sea, vamos a orar. Porque quizás no tienes otro medio para ayudar. Hay cosas que uno no puede hacer nada. Hay situaciones que uno no puede hacer nada. Y lo mejor que puede hacer es la oración. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios de los cielos. Al Dios de los cielos. Bueno, lo cuarto, lo último que vimos el miércoles pasado, que Nehemías tenía un espíritu impregnado de la palabra, porque no tiraba oraciones por tirar. No hacía oraciones generales. Bueno, Dios, recibí esta noticia que están mal la gente allá. Bendice a todos, Señor, ayúdalos a todos, guárdalos a todos. Amén. No, sino que él oraba conforme a la palabra. Él oraba conforme a lo que sabía de Dios, a lo que había aprendido de acuerdo, con respecto a Dios, y oraba de acuerdo a las promesas de Dios, porque él le dijo a Dios, Dios, acuérdate ahora de las palabras que le diste a Moisés, tu siervo, diciendo, cuando el pueblo pecare, bueno, será esparcido por todos lados, pero cuando el pueblo se arrepienta, tú dijiste que los atraerías de nuevo y los juntarías de nuevo y tendrías misericordia de ellos. Bueno, Nehemías oraba consciente de la palabra, sabía la palabra. Porque eso es importante. Para orar conforme a la palabra, hay que saber la palabra. No, si no aprende la palabra, difícilmente pueda orar conforme a la palabra. Y acuérdense que le dije también que orar conforme a la palabra no significa que usted sepa de memoria los versículos bíblicos, sino lo que usted tiene que saber en su interior son los principios de la palabra, las verdades de las palabras. Quizás no se acuerde exactamente cómo dice el versículo, pero usted sabe que Dios dijo que va a estar con usted y que va a respaldarlo y que va a poner su mano y que Él es poderoso para ayudarlo y que Él lo levantará en sus manos, que Él es su proveedor, que Él es su sanador. Bueno, muy importante saber los principios y las verdades de la palabra de Dios para orar conforme a la palabra, porque eso da un respaldo a su oración. Las oraciones no tienen que estar basadas en deseos o en lo que me parece que Dios tiene que hacer. Porque hay gente que cree que con la oración le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. No, la oración no es para decirle a Dios lo que tiene que hacer. La oración es rendición, rendición delante de Dios. Por eso, cuando tú sabes la palabra, tú sabes que vas a la oración delante de Dios en rendición. para declarar que Él es tu Señor, que Él es tu Señor y que tú dependes de Él y que Él tiene el poder para hacer el milagro. Tú lo dijiste en tu palabra lo dice. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a hacer, Él nos lo va a dar. Bueno, para conocer su voluntad tengo que conocer su palabra. No vas a encontrar su voluntad en otro lado. Es leyendo la palabra, aprendiendo la palabra y escuchando la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí llegamos el miércoles pasado. Entonces, lo quinto, Nehemías tenía un espíritu confiado en el favor de Dios. Nehemías tenía un espíritu confiado en el favor de Dios. Oraba y oraba conforme a la palabra, pero consciente que había un favor del cielo para su vida. Él fue a la oración declarando la palabra, pero sabiendo que había un Dios que lo iba a favorecer, sabiendo que había un Dios que iba a actuar a favor de él. Dice el versículo 11, por supuesto ahí en Nehemías capítulo 1, ¿no? Dice el versículo 11, te ruego, oh Señor, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Se da cuenta de lo que le pide Nehemías? Nehemías no le dice, bueno, Dios, si puedes hacer algo, si hay alguna cosita para hacer. No, concede ahora buen éxito, ora por buen éxito, ora por buen éxito, ora sabiendo que Dios tiene la capacidad para darle un buen éxito, para darle la victoria, para darle la salida. Ora y declara la palabra sabiendo que tiene un Dios que lo favorece. Ahí donde usted está, diga, toques el pecho y diga, mi Dios me favorece. Lo tiene que saber y tiene que ser consciente de eso. No importa si a veces usted ve que parece que Dios favorece a otro y a uno no. Parece que Dios favorece a aquel y a mí no me favorece. A veces pasa esas cosas, ¿no? Cuando las cosas no nos van del todo bien, entonces, y vemos que a otro le va yendo bien, parece que Dios escucha a aquel y a mí no me escucha. No, yo tengo un Dios que me favorece y lo creo. No importa cuánto Dios bendiga a aquel. Gloria a Dios por cuánto Dios bendijo a aquel o cuánto Dios bendijo a aquella persona. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por bendecir a mis hermanos. Pero yo sé que Dios me favorece a mí y yo sé que el cielo está a mi favor y Dios va a intervenir en mi situación, causando bien sobre mi vida y causando bien sobre mi casa y causando bien sobre mi familia. Lo tengo que creer, porque si no, tener un Dios tan grande, creo en un Dios tan grande, voy a orar a un Dios tan grande, declaro la palabra de un Dios tan grande para luego tener duda de que si Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Claro que Dios me va a ayudar. Claro que Dios me va a abrir las puertas. Claro que Dios me va a sacar adelante. Por supuesto, lo que dijimos antes, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, si pedimos cualquier cosa, conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, leo la palabra y sé su voluntad y como... Y como leí la palabra, sé su voluntad, sé que lo que le voy a pedir es correcto. Y como sé que lo que le voy a pedir es correcto, entonces Dios me va a favorecer. Dios me va a favorecer. Tenemos que hacer las cosas sabiendo que Dios nos va a favorecer. Sabiendo que la mano de Dios va a estar con nosotros. Que Dios nos va a ayudar. Que Dios nos va a respaldar. Que Dios va a mover situaciones alrededor o gente a nuestro alrededor para que nos favorezcan, para que nos vaya bien, para que la bendición se manifieste en nuestra vida y a través de nuestra vida. Aquí Nehemías clama por el favor de Dios porque tenía un plan. Clama por el favor de Dios para que para presentarse delante del rey. persa, para que le permita ayudar a sus hermanos judíos y levantar la ciudad. Bueno, es que Nehemías creía en este Dios, que Dios le podía ayudar. Él sabía que Dios le podía ayudar. Lo que no sabía es si iba directamente al rey, si el rey lo iba a ayudar. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Le pide a Dios favor para ir delante del rey. ¿Se da cuenta? Le pide a Dios favor para ir delante del rey. Porque el rey no creía, no es que creía en el mismo Dios que Nehemías. Bueno, a ver, respetaba mucho la creencia de Nehemías, pero el rey persa tenía sus creencias, tenía sus cosas, pero como respetaba mucho a Nehemías por lo que era Nehemías, entonces lo atendía. Pero Nehemías no sabía cómo podía actuar el rey. Entonces, ¿a quién va? Primero, a Dios. Él confiaba en el Dios Todopoderoso, que Dios le podía favorecer, que Dios podía poner sus manos, que Dios podía obrar en una manera sobrenatural. Siempre, siempre tiene que tener eso en su espíritu, saber que Dios le favorece, pero conforme a la palabra. Cuando va a orar, usted va a orar y dice, yo sé que Dios me va a atender, me va a escuchar, porque voy a orar conforme a su voluntad, porque conozco la palabra. Dios quiere que yo esté libre, que esté fortalecido, que esté bendecido, que tenga victoria en esto y en aquello. Yo sé que Dios quiere eso en su palabra para mi vida. Voy a orar con respecto a esto y sé que Dios me va a favorecer, que Dios me va a favorecer. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crean que le hay, crean que Dios es, crean que Dios está, crean que Dios lo escucha. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es, que Dios está, que Dios está escuchando, que Dios responde, que Dios contesta y que es galardonador. No solamente dice que tenemos que es necesario creer que Dios está, que Dios es, sino creer que Dios es galardonador, que Dios te va a premiar, que Dios te va a premiar, que Dios te va a dar el regalo, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a contestar. Entonces a la oración tienes que ir creyendo, teniendo fe, creyendo que Dios está ahí atento a tu oración y sabiendo que Dios te va a galardonar, te va a responder en una manera poderosa. Claro, no voy a la oración, no voy a la oración para ver si esto es un sorteo o tengo suerte. No, voy a hablar con mi Padre Celestial, voy a hablar con aquel que me ama, voy a hablar con aquel que un día mandó a su Hijo para morir por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Jesús, por mí, y resucitó y me dio vida nueva. Si hizo todo eso por mí, qué es lo que no me dará? La palabra de Dios lo dice, que Dios nos amó, fue tal el amor de Dios que nos dio a su Hijo. ¿Y qué es lo que no nos daría? Si nos dio a su Hijo, ¿qué es lo que no nos daría juntamente con Él? Dios es poderoso, Dios es poderoso. Y voy a orar a Dios sabiendo que Dios está escuchándome, aunque a veces cuando oro no sienta nada. A veces cuando oro, a veces la oración se hace pesada, a veces la oración se hace conflictiva, hay batalla, hay batalla. Te quieres dormir, te pierdes en la oración o te das cuenta que parece que tu oración, tus palabras caen ahí al lado tuyo y parecería que no va al cielo, no sientes nada, no sientes la presencia, no importa, es con fe, tienes que ir con fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, no te pide emociones. No te pide sentimiento, no te pide sentir algo, te pide fe, te pide fe. que creas que Dios está ahí, que creas que Dios está, que creas que Dios te escucha, que creas que Dios te atiende y que creas que Dios te va a premiar. Vas a salir premiado, vas a salir premiado, el regalo está listo, el regalo está listo, la victoria está lista, el milagro está listo. Gloria a Dios, lo creo. Nehemías sabía que podía contar con el favor de Dios y que con el favor de Dios él podía tener buen éxito. No es que le dice a Dios, Dios, respáldame y vamos a ver qué podemos hacer. Dios, respáldame, a ver si podemos alguna cosita, una que otra, a ver si hacemos. No, buen éxito. Le pide a Dios buen éxito. No le pide cualquier cosita. A veces nosotros cuando oramos o a veces cuando recibimos una palabra en la iglesia o donde sea, el Espíritu se nos comienza a llenar de fe y creemos en milagros grandes. Pero cuando va pasando los días o va pasando la semana y vemos que no viene ese milagro grande, bueno, parece que le queremos hacer un favor a Dios. Bueno, Dios, como el milagro grande no vino, vamos por el tres cuartos. Vamos por tres cuartos de milagro. Es para no complicarte la vida, vamos por un milagro de tres cuartos. Y como pasa el tiempo, vamos achicando el milagro. Bueno, por medio milagro, vamos por medio milagro. Al final terminamos pidiendo carne picada, ¿vio? Porque ya las cosas se nos van complicando y bueno, con alguito, alguito que hagas, Dios, algo, tira algo para este lado. No, confía en Dios, buen éxito, buen éxito. Dios me va a favorecer en este trabajo, Dios me va a favorecer en este negocio, Dios me va a favorecer en este emprendimiento, Dios me va a favorecer en este estudio, Dios me va a favorecer en esto que estoy desarrollando, proyectando, Dios me va a favorecer en esta solución que quiero traer a este problema, Dios me va a dar gracia, Dios me va a abrir la puerta, Dios va a tocar gente, Dios va a preparar situaciones, hay ángeles trabajando a nuestro favor, hay ángeles moviéndose a nuestro favor. Entonces tienes que creer por un mover poderoso sobre tu vida y un milagro sobrenatural y algo que te sorprenda a ti, a tu casa y a tu familia. Gloria a Dios, lo creo en el nombre del Señor. Lo creo, lo creo en el nombre de Jesús. Siempre que vayas a empezar algo o proyectar algo en tu vida, recuerda siempre de buscar el favor de Dios. Busca el favor de Dios. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque a veces nuestra mente natural, cuando proyectamos cosas, empezamos a pensar a ver quién me puede ayudar, a ver con quién puedo hablar, a ver a quién puedo tocar, a ver quién tiene esto, quién tiene lo otro. Y si bien no es que sea malo que piense en alguien que puede darle una mano, no hay problema con eso. El problema es cuando a Dios lo deja al final. El problema es cuando usted comienza a buscar ayuda por otro lado y lo empiezan a patear o le empiezan a decir no puedo ahora, no te puedo ayudar ahora o mira eso, en este tiempo no puedo y se le empiezan a achicar los recursos, entonces va a buscar de Dios llorando en amargura, en aflicción, en desilusión, cuando tendría que haber sido Dios el primero en el cual confiar, a través de la oración, a través de la declaración de la palabra, a través de la confianza en el favor de Dios. Dios me va a favorecer. Dios me va a favorecer. Entonces es lo que nosotros también tenemos que tener presente. Siempre que vayas a empezar algo o a proyectar algo en tu vida, recuerda siempre buscar el favor de Dios, donde el favor de Dios se va a manifestar. Cuando buscas el favor de Dios, ahí está en el favor de Dios la manifestación divina, lo milagroso, lo sobrenatural, lo poderoso. Y le puedes presentar a Dios, Dios, mira que voy a hablar con él, mira que voy a hablar con aquel, es lo que hizo Nehemías, voy a hablar con el rey, voy a hablar con el rey. Sin embargo, Nehemías, ¿qué hizo? Primero buscó de Dios, y es lo que nosotros también debemos hacer. Buscar de Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude, que Dios nos responda. Voy a buscar primero el favor de Dios. y luego el favor del rey. Primero voy a buscar el favor de Dios y luego voy a buscar el favor del rey. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Primero voy a buscar el favor de Dios, luego voy a buscar el favor de mi jefe o de un amigo o de alguien que conozco o de alguien que tengo el número de teléfono. Vamos en el nombre del Señor. Cuando vas con el favor de Dios, todo se te abre. Cuando vas con el favor de Dios, todo comienza a unirse, el rompecabezas comienza a armarse, porque Dios tiene todas las piezas listas y preparadas para hacerte bien, para hacerte bien. Los pensamientos míos, dice Dios, los pensamientos míos para con ustedes no son de mal, son de bien, son de bien, son de bien. Pensamiento de Dios de bien para tu vida, para que te vaya bien en todas las cosas, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial, en lo laboral, para que te vaya bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cree por un milagro sobrenatural, cree por un favor sobrenatural, cree por una manifestación sobrenatural, algo que te sorprenda en tu vida personal o en tu economía, que venga a tu economía finanzas sobrenaturales, milagros, milagros sobrenaturales en tu economía y en tu finanza, para que puedas no solamente tú cubrir tus cosas o emprender tus cosas, sino para ser de bendición para la gente y extender tu mano sobre otro y bendecir a los demás y bendecir la iglesia y bendecir la obra de Dios. Donde el favor de Dios se manifiesta, la oposición de Satanás no tendrá efecto. No importa la maquinación del diablo. Donde el favor de Dios se manifiesta, la oposición de Satanás no tendrá efecto. ¿Se acuerda Job? Le voy a leer en Job capítulo 1, versículo 9 y 10. Job capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así. Dice de esta manera. Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Me gusta este versículo, me encanta porque es Satanás contando testimonio de Job. Satanás contando el testimonio. Satanás llega y dice: Quiero contar un testimonio de Job. Tú lo rodeas, tú lo proteges, tú rodeas su vida, tú rodeas su casa, tú rodeas sus bienes. Y a todo lo que hace con su mano le das bendición. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. A ver si se da cuenta de esto. El favor de Dios estaba sobre Job y Satanás lo veía. Satanás ve el favor de Dios rodeando a Job. Entonces, yo tengo que entender. No me puedo asustar porque viene un problema y me doy cuenta que el diablo me está atacando. Bueno, que el diablo haga lo que tenga que hacer. Yo tengo una protección divina. Yo tengo un muro de favor divino a mi alrededor. Y yo sé que ese favor divino está activo y el diablo lo ve. Lo que pasa es que el diablo va a hacer ruido, va a hacer todo lo posible para que yo deje de creer en Dios. Porque si dejo de creer en Dios, dejo de confiar en Dios, entonces no voy a ser galardonador de lo que Dios tiene para mi vida y me lo voy a perder. Pero si yo creo en Dios y confío en Dios y sé que Él me favorece, entonces sé que el favor de Dios va a causar en mi vida lo que estoy esperando, más allá de lo que veo. Más allá del conflicto que vino, más allá del problema que vino, Dios tiene mi victoria, mi salida y mi bendición en el nombre del Señor. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Entonces, ¿por qué te ataca? Porque está esperando una debilidad tuya. El diablo está esperando una debilidad tuya, que ante un problema le creas, ante una dificultad le creas. Para él seguir metiéndote duda, incredulidad. Y la duda y la incredulidad le va a abrir la puerta a qué. ¿Le va a abrir la puerta al favor de Dios? No, las puertas se le va a abrir al conflicto, al problema. Por eso yo enseguida ante los problemas, la oración, la palabra de Dios, la declaración, la confianza en el favor de Dios, si es el que me va a responder, si es el que tiene el poder para ayudarme, si es el que puede causar la bendición sobre mi vida. Claro, y Dios va utilizando gente alrededor. Que Dios te conecte con gente que bendiga tu vida. Que Dios te conecte con gente que favorezca tu vida. Dios puede traer una persona aún desconocida. La puede traer a tu vida, cruzarse en tu vida para bendecir tu vida y luego seguir de largo. Porque Dios es bueno, porque Dios es así, porque Dios prepara todo para favorecerte. Dios prepara todo para favorecerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús en un momento le dijo a los discípulos, preparen la Pascua. Era la última Pascua, la última cena. Y se lo dijo a último momento. Los discípulos dijeron, ya está todo ocupado, ya está todo, ya no hay lugar. Esto está como los partidos de Messi. Se vendieron todas las entradas. No hay lugar por ningún lado. No hay manera. No, ¿dónde justo ahora se te ocurre decirme, de ir a preparar la fiesta de la Pascua? Jesús le dijo, entren a la ciudad. Cuando entren a la ciudad, van a ver un hombre llevando un cántaro de agua sobre el hombro, que va a entrar a una casa. Cuando entre a la casa, ustedes van a esa casa y hablan con el dueño de esa casa. Y díganle esto, el Señor quiere pasar la Pascua en este lugar. ¿Eh? El Señor necesita pasar la Pascua en este lugar. ¿Sabe qué pasó? Que el hombre le dispuso todo, ¿eh? El lugar para la Pascua. Estaba todo ocupado, pero Dios tenía, el Padre Celestial tenía un lugar específico. ¿Se acuerda cuando Jesús necesitó un asno? ¿Eh? La mula, le dicen el asno, el pollino, para entrar a la ciudad como rey. Le dijo a los discípulos, vayan a aquel lugar y van a encontrar un pollino, ¿eh? Un hijo de mula sería, ¿no? Algo así, no, no, no. Después le preguntan a la pastora que sabe más de estas cosas, de animales. Bueno, pero le dijo un animal que no había sido montado nunca. Vayan y desátenlo. Pero va a pasar esto, que cuando ustedes lo desaten, que va a sonar la alarma a la mula y va a salir el dueño. ¿Eh? Ustedes lo van a desatar y va a salir el dueño. Y el dueño le va a preguntar, ¿qué es lo que están haciendo? El Señor lo necesita. Y él se los va a dar. ¿Sabe qué pasó? Pasó lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque había favor sobre ellos, porque los mandó el Señor. Los mandó el Señor. El Señor ya tenía, yo, Dios ya tenía todo preparado. Y Dios tiene preparada gente para bendecirte, gente para favorecerte, gente que te va a hacer bien. Te va a hacer bien porque estás en el plan de Dios, en el proyecto de Dios y en la voluntad de Dios para hacer cosas en esta tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo lo sabía. Hay un cerco, hay un cerco, hay un cerco. Mire, haga así alrededor suyo y diga, hay un cerco de favor divino alrededor de mi vida y de mi familia. Hay un cerco, claro que sí, yo lo creo. Yo lo creo. Gloria a Dios. ¿Eh? Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces tienes que saber que este favor divino estará contigo. Y en tu espíritu estarás seguro de que la victoria es tuya. El Salmo 5, versículo 12, Salmo 5, versículo 12 dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, un escudo te rodea con su favor. Es interesante la palabra que usa la Biblia. Un escudo, un escudo. ¿Eh? El diablo dijo, está cercado, hay algo alrededor que lo protege, un escudo, ¿por qué? Porque Dios sabe que el enemigo viene a destruir tus cosas, las cosas buenas en tu vida, las cosas buenas en tu vida, el diablo viene a destruirlas. ¿Para qué? Para que te vaya mal en todo, pero hay un escudo, un escudo, un escudo, un escudo para que te rodea. Viene el enemigo por acá y te cubre el favor. Viene por acá y te cubre el favor. El favor no solamente te cubre. ¿De qué es lo que hace el favor? No, no es que solamente te cubre bendiciéndote con lo contrario que quería hacer el mal. El mal viene para amargarte. Dios te favorece para que tengas la victoria. El mal viene para dañar tu economía. El favor, el escudo, te protege, pero también te da la capacidad para ser bendecido y prosperado, para que tengas provisión de parte de Dios. El favor de Dios actúa contrario a lo malo que quiere hacer Satanás o el enemigo o las situaciones contra tu vida. Gloria a Dios, no sé qué cosas malas vienen contra tu vida o han golpeado tu casa o tu familia. Bueno, piensa en lo bueno, ¿eh? En lo contrario que es bueno, a eso malo, porque eso es lo que va a suceder sobre tu vida, porque el favor de Dios va a hacer eso sobre tu vida, el favor de Dios va a hacer eso bueno sobre tu vida. Lo creo en el nombre del Señor. Gloria a Dios, bueno. Hay más para decir, pero no, no me va a dar el tiempo para todo. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo sé, lo quinto, lo sexto, ¿no? Sí. Nehemías tenía un espíritu servicial. Acá no, no creo que termine. Nehemías tenía un espíritu servicial. Nehemías no pidió favor de Dios para que otro pudiera hacer algo por su pueblo. Cuando escuchó la noticia, no dijo, Señor, dale favor a este que me trajo la noticia para que él haga algo por el pueblo. No, pidió favor para él. ¿Eh? Él enseguida pensó en él. Nehemías se propuso a sí mismo como candidato para ayudar a su pueblo. Pidió favor sobre él para poder hacer algo. Concede el versículo 11 que leímos antes, que dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, ¿eh? Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. No se quedaba solo en la compasión, en la oración, en la declaración de la palabra o en la fe en el favor de Dios, sino que unía todas esas cosas con la acción, con el servicio, la acción a través del servicio. Enseguida se anotaba, enseguida él se disponía a hacer lo que tenía que hacer. No esperaba en que Dios, a ver, en que Dios hiciera algo. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice, sí, estoy esperando que Dios haga algo. Y resulta que Dios está esperando que tú hagas algo. A ver, si vamos con fe a Dios y oramos conforme a su voluntad y sabemos que Él nos oye, vamos a ser galardonados. Entonces ya sabemos que Dios va a hacer algo. El asunto, si nosotros vamos a hacer algo. Entonces todo esto lo tenemos que poner en acción. Lo tenemos que manifestar a través de la acción, de hacer algo, a través de nuestro servicio. Dios quiero que haga este milagro. Úsame, úsame, guíame, dirígeme. Señor, ¿de qué manera quieres que lo emprenda? Señor, acá estoy a disposición. No, no es que le entrego a Dios para que haga el milagro y yo me quedo a un costado mirando. No, Dios, acá estoy. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí para bendecir a la gente. Úsame a mí para bendecir a los demás. Úsame a mí para traer una solución a esto. Úsame a mí para traer paz a mi casa. Úsame a mí para traer la victoria, Señor, en la economía de mi familia. Claro. Enseguida se dispuso Nehemías. pedía favor de Dios. ¿Para qué? Para ser usado él. No se quedaba solo en la compasión o la oración, sino las unía todas con acción a través del servicio. No esperaba que Dios hiciera algo, él mismo se disponía para poder hacerlo. Y fíjese bien cómo dice la Biblia. Concede ahora buen éxito a tu siervo, a tu siervo. Luego termina el versículo diciendo, porque yo servía de copero al rey. Nehemías servía tanto a Dios como al rey. Nehemías servía tanto a Dios como al rey. Cuando usted escucha gente que dice, yo sirvo a Dios solamente, muchas veces lo dicen porque, vieron, cuando hay gente que no le gusta, han tenido problemas en la iglesia con los pastores o con los líderes, entonces dicen, ay, no, no, yo sirvo al Señor solamente, yo no sirvo al hombre. Bueno, está equivocado. Tiene que servir a Dios y tiene que servir a los demás, y sobre todo a los hombres, mujeres de Dios, a los líderes, a disponerse. No, no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de abuso, no estamos hablando de un control abusivo, no estamos hablando de algo fuera de lo normal, estamos hablando de servicio, servicio, de servir a los demás, de servir a los demás. ¿Y qué mejor que poder servir a los pastores, a los ministros, a los líderes y aún a la gente que está a nuestro propio nivel? Tenemos que tener el corazón para servir. Nehemías podría haber dicho, no, yo soy acá un servidor, yo soy muy importante acá en el palacio. Yo no puedo ir allá con las chusmas. Chusma, 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 ¿eh? No, al contrario, Nehemías dijo, yo voy. Yo voy, yo quiero ser usado. Pero él servía primero a Dios y servía al rey también. ¿Por qué cree que Dios lo usó a Nehemías? ¿Porque estaba de vago y no tenía nada que hacer? Bueno, acá encontré uno, dijo Dios, lo voy a usar a este. No, lo usó a Nehemías porque tenía un espíritu servicial. A veces al que más sirve, más se lo va a ocupar. Y a veces el que más sirve puede entrar en una crisis donde dice, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? Siempre me piden a mí. ¿Por qué no se lo piden a aquel? Porque aquel no lo hace. ¿Por qué me lo piden a mí y no se lo piden al otro? Porque el otro es desobediente. Porque el otro no tiene actitud para hacerlo. Y tú lo tienes, tú tienes actitud, tú tienes un espíritu servicial, tú tienes el deseo, tú tienes la gana, tú eres obediente, tú recibes la directiva, tú eres enseñable. Lo que pasa es que a veces vienen esas crisis, pero el buen servidor, la buena servidora siempre va a recapacitar enseguida. Señor, úsame. Úsame. ¿Se acuerdan de Isaías? Isaías entró al templo y estaba la presencia de Dios, le cayó la presencia de Dios ahí y dijo, ¿quién creerá nuestro anuncio? ¿Y quién irá? ¿Y qué esto, qué el otro? Y ¿sabe lo que hizo Dios? Le mandó un ángel y le arrimó la brasa a la boca para cambiar su manera de hablar y para cambiar su manera de servir. Él está acostumbrado, iba al templo, iba a la iglesia, hacía sus cosas, arreglaba, pero ahora le vino la presencia de Dios, lo transformó. El que tenía que ir era él. Era él. Hay que tener un espíritu servicial. Hay que tener un espíritu servicial. Dios, hay gente que dice, ay Señor, úsame para llegar a las naciones, úsame Señor para sanar a los enfermos, úsame Señor para hacer milagros sobrenaturales. Corazón, si no aprendiste a mover una silla para servir en la iglesia, ¿para qué le pides a Dios cosas grandes? Si en lo mínimo no eres fiel. Ahora, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Hay que tener corazón. Y cada uno sirve en las cosas que tiene habilidad y capacidad. No tienes que copiar a otro. No tienes que, no, no se te pide copiar a otro. No tienes por qué transpirar como transpira otro. Simplemente tienes que hacer aquello que sabes hacer y aquello que le pones el corazón para hacer. Servicio. Disposición. No todos van a arrancar para el mismo lado, porque esa es la diversidad de espíritu. Esa es la diversidad de servicio. Se imagina que en una iglesia todos tengan el espíritu para cantar, el de adoración. Están todos adelante. Se imagina que todos tengan el espíritu de servicial para estar en la puerta a atender a los nuevos o a la gente que entra. Se imagina, están todos en la puerta, no entra nadie. Pero qué bueno que cada uno pueda descubrir en qué puedo servir en la iglesia, en qué puedo servir a Dios, en qué puedo servir a mis padres espirituales, a mis líderes, a mis hermanos, a la gente que me rodea, en qué puedo servir. Soy siervo de Dios, pero también estoy para servir a los demás. No me quedo con eso, yo soy siervo de Dios. Y me sale el gallo de adentro. Va, el pavo, parece más pavo que gallo, ¿no? No, soy siervo de Dios, voy a servir más. Soy un siervo de Dios y voy a servir más. Estoy para servir. Estoy para servir. Tengo más, pero se lo voy a dejar para el miércoles que viene, porque si no, se lo voy a decir rápido. Y hay cosas que son importantes. Nehemías se dispuso a sí mismo. Dios te va a usar más cuando tienes un espíritu servicial. Cuando tienes un espíritu servicial. Cuando yo se lo he contado muchas veces, cuando volví a los caminos del Señor, vine con la disposición, volví con la disposición para servir. Y no esperé a que pusieran la mano sobre mi cabeza, y me aparten de servidor de la iglesia. Fui y pregunté, ¿puedo ayudar acá? ¿Puedo ayudar allá? Cuando escuchaba que estaban por hacer algo, iba ahí. Cuando escuchaba que iban a ir a evangelizar, iba para ayudar a cargar los equipos. Bueno, todavía sigo cargando equipos, ¿no? Es algo por la eternidad. Pero íbamos, cargamos los equipos. Íbamos a repartir los volantes. Nos quedábamos a desarmar. Íbamos a ayudar a otra iglesia. Servir. Lo importante era servir. Y Dios me fue abriendo caminos. Dios me fue abriendo puertas diferentes para ir avanzando en el servicio. Sirviendo, sirviendo, sirviendo. A veces servía en otro lado. No, a veces no siempre servía en la iglesia principal. A veces servía en otro lado. Pero resulta que los pastores de la iglesia principal se enteraban que yo estaba ayudando, colaborando aquí o allá. Porque Dios hace eso. Dios te hace visible, aunque físicamente no estés visible. Cuando eres un servidor, una servidora. Dios se encarga de hacerte visible. Entonces los pastores se enteran de que estás sirviendo y te ponen el ojo encima para colaborar, para servir. Y así fue. De repente el pastor Pascual Crudo me pedía que vaya temprano para el padre de nuestro apóstol, que vaya temprano para estar con él en la oficina, para servirle mate. O luego después el apóstol, cuando era evangelista, acompáñame a tal iglesia. Y no es que me mandaba una carta de invitación un mes antes para ver si yo tenía disposición, disponibilidad. No, en el momento estaba saliendo ahí, o sea, estaba saliendo de la iglesia principal porque se iba a otra iglesia y yo estaba entrando y ¿por qué no me acompañas a tal lugar que voy a predicar? Vamos, ya, ahí nomás. Le agarraba la Biblia, le agarraba la valijita que se utilizaba antes y a servir, a servir. El servicio es un asunto directamente con Dios, que luego lo manifiesta y lo desarrollas alrededor tuyo, pero es un asunto directamente con Dios. No hay nada mejor que tener disposición para servir. Una cosa es hacer algo en la iglesia y otra cosa es tener un espíritu servicial. No es lo mismo. Hay gente que hace alguna cosa en la iglesia y de ahí no se mueve. Hay gente que tiene el espíritu servicial. Hace algo, pero siempre mantiene el espíritu servicial. Y si hay que hacer una cosa más, una segunda cosa, una cosa antes o una cosa después, ahí está el espíritu servicial. Es muy importante que tengamos siempre el espíritu servicial para, de esa manera, con el servicio se adora a Dios. Con esa manera, con ese espíritu servicial, eres de bendición para los pastores y eres de bendición para tu iglesia y eres de bendición para la gente. Que siempre tengas un espíritu servicial. Oramos al Señor. Oramos a Él. Y ahí donde sea, si quiere poner su mano en su corazón y oramos, oramos con fe, oramos con amor, sabiendo que Dios, en su gran amor, Él nos oye, Él nos atiende, Él nos escucha. Que podamos tener un espíritu interesado por los demás, que podamos tener un espíritu compasivo, que podamos tener un espíritu de oración, un espíritu impregnado en la palabra, un espíritu confiado en el favor de Dios y un espíritu servicial en todo momento, para que todo lo anterior se manifieste en el servicio. Que seas una mujer y un hombre usado por Dios, usada por Dios. Y que aprendas a conocer tus habilidades, tus capacidades, tus talentos para ser usado, usada por Dios. Déjate usar por Dios. Porque quizás ahí está tu victoria. Cuando más te dejes usar por Dios, más respuesta vas a tener en lo que te falta, en lo que necesitas, en el milagro que esperas. Déjate usar por Dios porque Dios nunca se olvidará del bien que haces a los demás. Dios nunca se olvidará de las cosas buenas que hagas por los demás. Aunque no servimos para que Dios nos pague, servimos por gratitud y por amor. Pero sin embargo, Dios siempre recompensa a los servidores. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado, por cada uno de los que han recibido y reciben esta enseñanza. Gracias por el corazón de ellos que se disponen a conectarse para recibir la enseñanza. Que esto no sea acumulación, Señor, de conocimiento, que esto sea revelación para el espíritu, para poder tener un estilo de vida, un formato de vida, para que nuestra manera de vivir sea conforme a tu palabra, Señor, que podamos tener el espíritu de Nehemías, que podamos tener el espíritu, Señor, servicial, que siempre podamos tener, Señor, este corazón para hacer cosas. Hacer cosas, no solamente dolernos o sentir algo por lo que les pasa a los demás, o ver la necesidad, Señor, o orar por lo que las cosas que faltan, sino disponernos nosotros. Señor, he visto la necesidad, he visto que falta esto, he visto que aquí hay que ayudar, que aquí hay que hacer algo. Cuenta conmigo, Dios, cuenta conmigo, porque tú conoces mis habilidades. Tú conoces mis talentos, los que tú pusiste dentro mío. Señor, úsame, usa mi habilidad, usa mis talentos, usa mis capacidades, usa mis deseos, mis anhelos, mi pasión, Señor, por ciertas cosas. Úsala, Señor, a favor de tu obra, a favor de la iglesia, a favor de los hermanos, a favor de los líderes, a favor de mis padres espirituales. Úsalo, Señor, acá estoy, Señor, aún en mi debilidad. Aún en mi flaqueza, aún en mis cosas conflictivas, Señor, aún con todo eso, sé que puedo ser útil, Señor, para tu obra, Mientras te voy sirviendo, tú me vas corrigiendo y me vas ayudando a vencer y me vas dando la victoria y respuestas y milagros, Señor. Quiero bendecir a la gente, quiero hacerle bien a la gente, quiero servirte con un corazón sincero. Usa cada uno de los que están conectados cada día más y más. Úsalo, Señor. Algunos tienen habilidad para hablar a otros. Algunos tienen habilidad para orar por otros. Algunos tienen habilidad para hacer cosas por los demás. Algunos tienen habilidad para ayudar, Señor, a los que le rodean. La habilidad que tengan, Señor. La habilidad que tengan, que sea usada en tu obra, que sea usada en tu reino y recompénsalos grandemente, no porque yo te lo diga, sino porque lo dice tu palabra. Yo sé que los recompensará grandemente, Señor, por cada servicio que hacen para bendecir a los demás y tu iglesia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús declaro sobre cada uno de ellos gran salud, gran fortaleza, gran milagro, gran manifestación divina, gran prosperidad, gran provisión, Señor, milagros sobrenaturales en su vida y en su casa. Que tu favor sea fuerte en estos días. Que tu favor sea fuerte en estos días que vienen, Señor, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.